Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante en donde hablaremos de las apuestas. Y para ello, pues, mis compañeros de la mesa de trabajo han preparado algunos aspectos. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, a Nelson Duarte que nos permite la conexión y muy feliz de estar aquí en la emisora con la mesa de trabajo y con un nuevo profe que nos acompaña, el profesor Henry Alexander. Pues nada, hoy vamos a hablar acerca del azar y me voy a dedicar a conversar acerca de la novela de Dostoyevsky, El Jugador. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y como ya lo dijo la maestra Luz Helena, tenemos nuevo integrante en la mesa de trabajo. Profesor Henry, ¿cómo está? Por favor, preséntese a nuestros ciberoyentes.
Buenos días para todos y todas las oyentes. Para mí es una alegría ser parte de este programa. Muchísimas gracias al profesor Diego, a la profesora Luz Helena por esta invitación. Y bueno, pues los estaré acompañando de aquí para adelante, pues siempre pues tratando de conversar y bueno, y pues tratar de sacar puntos críticos de cada uno de los temas que abordemos en ese espacio.
Y maestro, ¿y qué nos preparó para hoy?
Bueno, hoy hablando de esto de los juegos del azar y de los juegos de dados, hoy vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a hablar un poco de poesía, un poco de César Vallejo, de León de Greiff, por ahí Mallarmé. Y pues también traigo una anécdota alrededor de la escritura basada en una anécdota de Anton Chekhov.
Muchas gracias, maestro. Profesora, ¿alguna pregunta para nuestro nuevo integrante?
Claro que sí, es importante decirle a los ciberoyentes que nuestro nuevo integrante de la mesa de trabajo, el profesor Henry Alexander Gómez, hace poco se le otorgó un premio de poesía de la Fundación Miguel Hernández en España. Entonces no sé, Henry, si nos quieres comentar algo a propósito de ese premio, de ese galardón.
Muchísimas gracias, profe Luz Helena. Pues sí, hace poco pues recibimos un premio, el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, que como tú decías lo maneja la Fundación Miguel Hernández. Y bueno, pues esto es por un libro que se llama La Torre de los Caballos Azules, que es un libro pues que data sobre el expresionismo alemán dentro de los poetas y los pintores.
Muchas gracias, pues como pueden ver trajimos un muy buen integrante, nuevo integrante a la mesa. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia de nuestro Se Lee Cultural en U Rosario Radio, reciban un gran saludo, un cálido saludo. Saludo que extiendo a mis compañeros, los profesores Elena Di Giorgi y Diego Velázquez, y nuestro invitado y nuevo miembro de esta mesa de trabajo, el profesor y escritor Henry Alexander Gómez. Bienvenido, profesor. El Se Lee Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaré del mundo de las apuestas. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español en cualquiera de las tres sedes de la Universidad del Rosario. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, maestro, por la bienvenida que le hace al profesor Henry. Y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas o los quieren volver a escuchar, nos pueden seguir por Instagram, Facebook y Twitter. También estamos en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer como U Rosario Radio. También recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Esperamos que este programa sea de su agrado y que les gusten las apuestas.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CLE Cultural escuchando a Control Machete con una canción que habla acerca de las apuestas. Y le vamos a dar el micrófono a la profesora Luz Elena para que haga su primera intervención, maestra.
Bueno, gracias Diego. Bueno, la novela de Dostoyevsky, El Jugador, fue escrita en 1866 y publicada en 1867. Es una novela corta, interesante de Dostoyevsky, que nos habla un poco del carácter humano y el enfrentamiento que se tiene frente al azar o el destino. Yo creo que es una novela interesante porque parece ser aquí que el protagonista, que es Alexei Ivanovich, de repente cree que por medio del juego es posible revertir el destino, ¿no? A través, digamos, los juegos de azar nos dan esa falsa ilusión que de repente podemos salir al frente o salir avanti frente a un destino que parece ser desolador, frente a una incertidumbre, ¿no? Y es muy interesante en este caso este personaje, ¿no? Porque al inicio de la novela, Alexei, que es trabaja con la familia de un general, que la familia de apellido Sargoyansky, pues la familia pues es muy adinerada y él trabaja allí como tutor. Se enamora de una de las hijas de este general, que se llama Polina, y aquí empieza, a la cual pues no se atreve del todo a confesarle sus sentimientos, y que incluso él, frente a ese enamoramiento, nunca tuvo claro si ella también le correspondía. Pero ese amor lo llevó de alguna forma a seguir en el juego. De repente él parece que al inicio de la novela dice: no, pues no voy a continuar con esto del juego. Y sin embargo, debido a que la familia, especialmente Polina, le dice que de alguna manera intente llevarle más dinero a través del juego, ¿no? Como que hay una especie de manipulación entre la relación que se establece entre los dos. Y él se entrega nuevamente, al principio no con tanto agrado al juego, y de repente, pues, de alguna forma ese fracaso amoroso lo lleva a jugar desenfrenadamente, ¿no? Entonces, pero digamos que aquí el caso de Alexei, ¿no? Es como esa sensación de repente, digamos, y eso es importante de pronto cuando lo pongo aquí en la mesa de trabajo, el azar es como una forma de los juegos de azar, ¿no? Como esa falsa ilusión, como lo decía al inicio de la intervención, de hacerle frente al destino y hasta qué punto eso es posible, ¿no? Él gana mucho dinero, pero así como de repente ganaba mucho dinero, al siguiente o a los siguientes días lo perdía.
Muchas gracias, maestra. Y para contextualizar un poco más, el profesor Rodrigo nos envía esta primera intervención.
Muchas gracias, maestro Diego. Los juegos de azar y las apuestas son prácticas muy antiguas y en la actualidad son muy comunes, muy normales, al menos en esta parte del planeta. Son actividades que se han insertado en la cotidianidad de la vida latinoamericana. Hay diversidad de juegos de azar y de apuestas. Indagando un poco sobre sus orígenes, quiero comenzar refiriéndome al origen asirio y sumerio, que se remonta al 2600 a.C. Los habitantes de esas regiones retiraban el astrágalo, un huesito del talón de algunos animales, y lo tallaban de tal forma que al ser lanzado cayera dejando cuatro opciones o cuatro caras posibles, una especie de dado rudimentario. En el año 2000 antes de Cristo, los egipcios también tallaron lo que sería un dado de seis caras, lo que, según dicen los arqueólogos, se constituiría como una forma de entretenimiento para ese pueblo. Siglos más tarde, el valor del dado fue mayor en la cultura grecolatina. Incluso hay textos que dan cuenta de su existencia, textos de diferentes autores en donde se habla de este tipo de juegos, que por cierto también eran condenados por algunos filósofos de la antigua Grecia. No obstante, ni en Grecia ni en Roma hay vestigios de sus reglas de uso, pero sí se encuentran en la cultura de la India. Pensando un poco en Oriente, se sabe que las apuestas en China datan del año 3000 a.C. Para el 500 a.C. se empiezan a incorporar como juegos de mesa en todas las esferas de la sociedad oriental. En prácticas, en casi todas las prácticas deportivas se apostaba en el mundo antiguo. Por ejemplo, en el salto que se practicaba en Egipto, en las luchas de gladiadores o en las carreras de caballos en Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Y que al parecer fue un marco propicio para empezar a apostar. No hay certeza de que en ese marco de los Juegos Olímpicos se apostara, pero eso se cree que así sucedió. Y en Roma, más que eventos deportivos, como sí sucedía en Grecia, se tenían espectáculos de tinte violento, cuyo sello pues era la muerte de uno de los participantes. Lo más usual eran luchas entre gladiadores o entre hombres y bestias salvajes. Y también se podían apreciar las carreras de cuadrigas. Para la Edad Media le podemos sumar las justas de tiro con arco. Viniéndonos un poco más hacia acá en la historia, en el siglo XVIII en Gran Bretaña, nacen las carreras de caballos y de galgos, una raza de perros que corrían detrás de una liebre artificial. Estas apuestas sobre animales veloces empezó a ser una gran empresa del entretenimiento que trajo prosperidad, porque junto a la diversión también llegaban nuevas formas de empleo para los cuidadores, los empresarios, los jockeys o jinetes, entre otras ocupaciones. Pero no todo fue bueno, también la pasión por el deporte degeneró en algunos casos en la ludopatía, un trastorno o inclinación patológica a los juegos de azar, algo a lo que seguramente me referiré más adelante. Y tan solo hace un siglo nuevos deportes fueron incluidos en las prácticas de apuestas, ustedes lo saben, el fútbol, el tenis, el voleibol, el baloncesto, entre otros. Bueno, muchas gracias y continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y ahora, profesor Henry.
Bueno, muy interesante lo que escuchamos, esa historia del juego. Uh-huh. Y también pues con lo que hablaba la profesora Luz Elena, ¿no? Hablando de Dostoyevsky, ¿no? Que siempre yo creo que el azar, ¿no? Los juegos nos hacen, pues, o nos derivan, pues, como unas reflexiones metafísicas, ¿no? En el sentido de, pues, el destino, ¿no? Nosotros estamos acá al azar y cómo se mueve nuestra vida, si estamos marcados por un destino o más bien es el producto del azar lo que nos afecta en nuestras vidas, ¿no? Y esto, pues, continuamente ha sido disparador para diferentes escritores y pues para escribir pues tanto sus novelas, sus cuentos y por supuesto la poesía. Yo quiero aquí abrir con un poema clásico que probablemente todas las personas que nos están escuchando lo conocen, y es el maestro César Vallejo, ¿no? El gran poeta peruano, que en su primer libro, Los Heraldos Negros, que lo escribe allá en Trujillo y lo publica en 1919, pues aparece este poema que se llama Los Dados Eternos, ¿no? Otra vez, ¿no? Esa reflexión metafísica. Lo voy a compartir porque creo que es necesario que recordemos a este gran poeta peruano. Los Dados Eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es otra cosa fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que subiste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Tremendo poema.
Sí, maestro.
De César Vallejo, y donde vemos pues prácticamente toda la, bueno, primero pues esa diatriba que tiene César uh-huh. Vallejo con Dios, ¿no? Recordemos ese otro verso, uh-huh. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, le reprocha, Dios es un jugador, está jugando los dados y pues nosotros somos las fichas, ¿no?
Digamos, eso que usted dice es un leitmotiv, se repite mucho en la literatura y sobre todo en la mitología, en donde pues son los dioses los que lanzan al hombre al juego del azar de la vida, y ellos nunca tienen la culpa de lo que ocurre. Profesora Luz Elena, para cerrar esta parte, ¿qué opina?
Sí, yo creo que frente a esa incertidumbre o incluso el azar se convierte precisamente como en esa... creo que se presenta como una paradoja uh-huh. incluso con el personaje que trae Dostoyevsky con Alexei Ivanovich, y es precisamente que a través del juego como que se le intenta hacer precisamente como que hay una voluntad allí, Dios nos lanza, pero quizás podemos generar uh-huh. algunas estrategias para salir avante frente a esa situación uh-huh. y ganarle. Cómo ganarle también, ¿no? También está cómo le ganamos a Dios, digamos, frente sí. a esa figura. Sin embargo, no es posible, y aquí cierro con una frase que hace Alexei, que dice, ya en ese carácter de ludópata, ¿no? Uh-huh. O sea, ya como imbuido en ese ambiente, dice, si pudiera dominarme durante una hora, sería capaz de cambiar mi destino. Entonces es como una paradoja porque el juego como que, bueno, aquí hago un contrapeso a Dios, digamos, eso que estamos hablando, pero de repente vuelve y él cae en la nada, ¿no? La imposibilidad de dominarse. O sea, como que cree que domina la situación a través del juego y es imposible, es imposible.
Sí, eso me hace recordar un poco, voy a parafrasear a Giovanni Papini. Este filósofo, poeta y escritor italiano, muy polémico, donde él llegaba y decía, me parece que fue en el Gojo, en el libro negro, que Dios nos muestra la muerte cuando dormimos, o sea, nosotros cuando nos acostamos a dormir entramos en un juego de azar, como nos podemos levantar, no podemos despertar. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Saboreando el español con Celé Cultural.
Bright light city, gonna set my soul on fire. got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher.
Y regresamos a CLE Cultural escuchando a Elvis Presley con Vive Las Vegas. Recordemos que él murió en esta ciudad, la que es considerada la ciudad del juego del pecado. Profesor Henry, su segunda intervención.
Bueno, ahorita que Elvis está como famoso, ¿no? Bueno, yo no sé, yo me pregunto pues qué tanto de ludópatas tenemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Con qué cartas jugamos nuestra vida constantemente, ¿no? ¿Con qué cartas escribimos? Y bueno, continuando un poquito con esto de la poesía, pues quiero recordar dos poemas emblemáticos hablando de esto del azar. Uno muy importante que escribe Stéphane Mallarmé, 1897, publica Un golpe de dados, ¿no? Y acaba a jugar ese azar de otra manera, una manera distinta, porque ese azar, ese juego del azar, va a estructurar el poema. Va a darle como una especie de rompimiento a la estructura, ¿no? Y entonces va a haber un aparente azar, ¿no? Un poema supremamente importante porque aquí empieza todo lo que vamos a considerar posteriormente como la poesía visual. Pues que después va a coger 14 años después o menos Guillermo Apollinaire para hacer los caligramas, ¿no? Pero pues es esa poesía escalonada, un poema muy importante, pero es...
Maestro, por favor explica qué es un caligrama.
El caligrama, por supuesto, digo, es tratar de jugar con la poesía visual, es decir, armar con las palabras una figura, ¿no? Entonces hay una materia allí, pues, de gráfica con la cual se puede también jugar a partir de la construcción del poema. Y eso es lo que inicia Mallarmé en Un golpe de dados a partir de César, ¿no?
Muchas gracias, maestro.
Sí.
¿Vas a decir algo más?
Sí, y segundo, pues sí quisiera, pues bueno, primero Un golpe de dados le da nombre a una revista colombiana también emblemática de la historia, que es, bueno, Un golpe de dados, la generación Golpe de Dados. Y bueno, y pues pasando a la poesía colombiana, pues creo que todas las personas que nos escuchan vamos a recordar ese famoso poema, relato de Sergio Stepansky, de nuestro poeta León de Greiff, ¿no? Que, bueno, este libro pertenece a un libro que se llama El libro de los relatos de 1975. Bueno, no sé, este poema se convierte como en el emblemático de León de Greiff. Y ese es uno de los últimos poemas que escribió, ¿no? Porque pues León de Greiff muere en 1976. Y bueno, creo que todos conocemos ese inicio, ¿no? Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida y la juego, la cambio por el más infantil espejismo, lo dono en su fruto o lo regalo, ¿no? Ese poema de cómo nosotros jugamos la vida a pesar sabiendo que ya la tenemos perdida.
Sí, claro, porque la única verdad que hay es la muerte. Profesora Luz Helena.
Sí, muy interesante porque digamos que el juego de alguna forma nos lleva a ser conscientes de la pérdida. Digamos que el jugador siempre está, en el caso incluso de este protagonista del jugador, este personaje es consciente de su pérdida constante, pero sin embargo hay también como una especie de esperanza, ¿no? Y ahí y empieza de alguna forma lo que dice el profesor Henry, a ver cómo mejoramos las estrategias, cómo mejoro, ya sé que voy a esa intención, no, ahora sí voy a ganar, esta vez va a ser, aquí voy a tomar las riendas, aquí voy a conseguir lo que yo quiero, lo que yo deseo, aquí yo voy a tenerlo. Y de repente la ruleta juega siempre una mala pasada, si bien hay quizás una riqueza momentánea, después aparece esta realidad de la pérdida. Y esa pérdida pues también nos trae, bueno, la novela aquí de Dostoyevsky nos trae emociones que son también bastante... negativas, lo podemos decir, o adictivas también, como la frustración, la derrota, la insensatez, la obstinación de persistir, como que incluso la misma depresión y el deseo de alguna forma que aparece allí. Entonces creo que aquí hay, en el jugador hay una condición humana, porque sí, como dice el profesor Henry, yo creo que todos estamos en un contexto en donde estamos moviendo unas fichas para no perdernos, tratar de no perder en la vida. Y bueno, ya para finalizar, pues este círculo vicioso de los afectos, hay una parte que me parece muy interesante también que quiero compartirle a los ciberayentes, de ese carácter del jugador, que dice, incluso ya al final del texto, que dice: oh, tengo una corazonada y no puede ser de otro modo. Dispongo ahora de 15 luises, bueno, el dinero de ese momento, y empecé con 15 guldenes, si empezara con prudencia, y acá yo creo que es como la, como que estamos entre una tensión, ¿no? Digamos, entre el exceso y la prudencia y la imposibilidad de repente que manifiesta el jugador de no tener, como decían los griegos, frónesis, ¿no? Como tratar del término medio. Y él dice: pero es posible que sea yo tan niño, es que no me comprendo, que soy un hombre perdido. Él un poco también haciendo, digamos que siempre una reflexión de esa situación. De hecho, él siempre dice: ¿por qué no puedo resucitar? O sea, como ya entregado completamente a una situación de la cual él no puede dominar.
Y para entender un poco más este aspecto de la ludopatía, el profesor Rodrigo nos envía la siguiente explicación.
Colegas, ya me referí con brevedad a la historia de los juegos de azar y las apuestas. Ahora me quiero referir a esa fuerte e incontrolable inclinación al juego de azar, la ludopatía, que es un tipo de trastorno crónico y progresivo en el que una persona no puede resistir los impulsos de querer apostar dinero, sobre todo en juegos. No todas las personas que juegan desarrollan una adicción como esta. Pensemos en el siguiente escenario: las personas frente a una ruleta en un casino, frente al croupier o croupier, es decir, frente al tallador o repartidor de cartas en un casino, frente a una máquina tragamonedas y con unas moneditas en su mano, frente a la pantalla del televisor o en las graderías de un hipódromo o de un estadio de fútbol, por ejemplo, sienten grandes descargas de adrenalina, ese deseo por querer apostar, esa sensación de sentir que se va a ganar, aunque no suceda. El portal de salud Mayo Clinic señala que, y cito: las apuestas pueden estimular los sistemas cerebrales de recompensa, al igual que las drogas o el alcohol, y pueden causar adicción. Cierro cita. Y es que este tipo de adicción es nefasta para la vida de una persona. Quien es adicto al juego tiende a ocultar ese comportamiento, deja de ahorrar, empieza a tomar dinero ajeno para apostarlo, incluso a mentir para conseguirlo. Es una adicción que, como otras, destruye hogares y vidas. Dentro de las consecuencias más visibles están, bueno, el querer alimentar la emoción de la apuesta con sumas cada vez más altas, mostrar preocupación por no poder apostar o por no poder planear apuestas futuras, tener una tendencia a estar irascible por no poder controlar incluso la adicción, intentar evadir los sentimientos de desesperanza, de ansiedad, de depresión o culpa por estar apostando más y más. Otra consecuencia u otras consecuencias: mentir a la familia y a los amigos, intentar remediar las pérdidas en las apuestas con más apuestas, recurrir al robo o al fraude para conseguir dinero para seguir apostando, incluso ignorar los ruegos de preocupación de amigos y familiares por esta adicción, o ignorar el apostador o el ludópata, más bien ignora qué es aquello que le está llevando a apostar con tanta frecuencia. Pensemos en este panorama. Hoy en Colombia se han hecho muy populares las casas de apuesta, que se enfocan primordialmente en el fútbol, porque somos un pueblo amante de ese deporte. Pero aquí también se apuesta en otras disciplinas como el ciclismo, el tenis, el baloncesto, ya lo había dicho en una intervención anterior, entre otros deportes. Pero cuando se trata del fútbol, Aquí ya no solo las casas de apuesta le permiten al apostador apostar o invertir dinero por un resultado, sino que ahora se puede apostar por el número de tiros libres o de faltas o de tarjetas rojas o amarillas que reciba un equipo, o se puede apostar por el número de tiros de esquina o incluso el número de expulsiones o lesiones que vaya a tener un encuentro. No sé hasta qué punto la variedad en las apuestas exacerben esa adicción a este juego de azar, pero pues como vemos las opciones de ganar, o mejor las vías y opciones de apuesta, hoy en día son muchas. Bueno, y ustedes, ¿qué más pueden saber de este tipo de casas de apuesta que hoy en día tienen mucha publicidad en todos los medios masivos? Continuemos con el programa.
Gracias, maestro. También otra cuestión, digamos, aquí en nuestra cultura, y eso pues se ha visto también marcado en nuestra literatura. Recuerdo mucho una novela de Héctor Rojas Erazo, en donde muestra que en la gallera, o la gallera como tal, en donde se apostaban desde casas hasta mujeres, en la época, se convertía como en un centro democrático donde no importaba cómo fuera el apostador, sin bañarse o muy bien vestido, siempre y cuando tuviese dinero, tuviese que apostar, era bien recibido hasta que lo perdía todo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas.
Viva Las Vegas. Viva. Estás escuchando Celé Cultural.
Ahí les va, mis queridos hermanos, a todos los jugadores, a todos, todos. Ahí les voy, pelados hermosos.
De cuna humilde me trajo el destino, pero la suerte de grande me dio lo que de niño.
Bueno, regresamos a Celé Cultural y les prometemos, ya que, es que estamos escuchando a Antonio Aguilar, que en el próximo programa haremos uno, El Rey del Despecho. Profesor Henry, su tercera intervención.
Bueno, con esta banda sonora, que donde dan ganas de sentarse una a jugar a las cartas. Bueno, yo recuerdo desde el punto de vista también de lo narrativo y de la estructura, hablábamos de la estructura de cómo escribir. Me acuerdo de, bueno, un ensayo que escribe el escritor argentino Ricardo Piglia, que se llama La tesis del cuento, ¿no? Y allí empieza con una anécdota de Chekhov, ¿no? Ahí conversando pues con Dostoyevsky. Bueno, Chekhov en algún momento en su cuaderno de apuntes escribe un argumento para escribir un relato, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, un hombre va a Monte Carlo, va al casino, gana 1,000,000, regresa a su casa y se suicida. Hay un argumento extraordinario para escribir un relato, porque hay una paradoja, ¿no? O sea, es ilógico que alguien que acaba de ganar 1,000,000, pues vaya a su casa y se suicide, ¿no? Entonces, claro, hay un argumento allí, pues que cómo lo vamos a escribir, ¿no? Y aquí dice Ricardo Piglia, un buen relato siempre tiene dos historias, ¿no? Por supuesto, acá hay dos historias. El juego, cómo gana el millón, y al mismo tiempo, pues el suicidio, ¿no? Y él empieza a preguntarse, bueno, tres grandes cuentistas de la historia de la literatura, ¿cómo contarían ese relato, no? Empecemos por Edgar Allan Poe, ¿no? Poe pues escribiría la nota del suicidio entre líneas, ¿no? Entre líneas, y al final emergería la sorpresa con el suicidio, ¿no? Si fuera Hemingway contaría la historia pensando o haciendo que el lector ya supiera el suicidio, ¿no? Y por último, Kafka, que es el otro gran cuentista, para Kafka no sería terrible el suicidio, sería terrible el juego, ¿no? Y volvemos a hacer al otro metafísico, ¿no? Del azar y la ruleta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poquito recordando eso de cómo ustedes, bueno, cómo nosotros y cómo los oyentes escribirían esta historia, ¿no?
Gracias, profesor Henry. Y un poco dentro de esto, pues digamos, el juego siempre ha marcado la cuestión literaria también en su estructura, porque, y sobre todo en el cuento, porque el cuento al fin y al cabo es una apuesta. Porque pues usted puede escribir un cuento, pero si no produce lo que usted quiere, el cuento no funciona, si no tiene ese punch del que tanto hablan. Y desde este punto, es bueno mirar un poco las obras literarias que encierran estas apuestas, y el profesor Rodrigo nos hizo una enumeración de ellas. Vamos con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Esta emisión se la hemos dedicado a hablar del mundo de las apuestas y de los juegos de azar, y quiero referirme a este mundo inserto en la literatura. Por eso comenzaré por una obra del escritor británico Ian Fleming, de quien ya hemos hablado en otros programas. El creador de este personaje de ficción, el agente 007 James Bond, quien experimenta la adrenalina del jugador en la obra Casino Royale, la novela publicada en 1953, siendo esta la primera de 14 novelas de Ian Fleming que incluyeron a la agente 007. Cabe aclarar que hay dos películas basadas en esta obra de 1953. La primera película se estrenó en 1967, pero como una parodia, protagonizada por David Niven y Deborah Kerr, y dirigida por seis directores: John Huston, Ken Hodges, Val Guest, Robert Parrish, Joseph McGrath y Richard Talmadge. Y se enmarca dentro del género de la comedia porque es una parodia, como ya lo dije. La segunda película con este nombre, Casino Royale, es la encarnada por el actual y último actor que interpreta a James Bond, el señor Daniel Craig. Una película que se estrenó en el año 2006. Para entonces, la 21ª entrega de toda esta saga de James Bond, dirigida entonces por Martin Campbell. El agente 007 debe derrotar a un banquero soviético, que además es el banquero de un grupo de terroristas internacionales, y en el que tienen que apostar altísimas sumas de dinero en el Casino Royale. Otra novela de la que quiero hablar es Leaving Las Vegas, de John O'Brien, publicada en 1990. El señor O'Brien fue un escritor y guionista estadounidense. 4 años después de publicada la novela, en 1994, se empezó a producir la película que protagonizaría a Nicolas Cage, pero O'Brien no estaría para su estreno en 1995 porque un año antes se suicidó. La historia ocurre en Las Vegas, la tierra de las apuestas en lujosos y extravagantes casinos, que hace que se reúnan dos perdedores: Ben Sanderson, un alcohólico que fue abandonado por su esposa y llega al borde de la muerte, y se encuentra con Sarah, que es la otra protagonista, una prostituta de Las Vegas que acaba de dejar a su proxeneta y se une a Ben. Dos vidas difíciles, terribles, que tienen como escenario los casinos de Las Vegas. Y termino hablando de una obra del recomendado escritor y guionista estadounidense de ascendencia italiana, ustedes lo conocen, Mario Francis Puzo, que vivió entre 1920 y 1999, escritor de la célebre novela El Padrino, que también escribió la novela de la que les voy a hablar, Los tontos mueren, que según se sabe era su novela favorita. La novela aborda la realidad más baja y oscura de la sociedad capitalista norteamericana en ese deslumbrante mundo de los casinos de apuestas de Las Vegas. Protagonistas, bueno, John Merlin, un aspirante a escritor y funcionario del ejército que tiene que viajar a Las Vegas y conoce a Cali, un jugador profesional y estafador, pues que queda en la quiebra. Crean un vínculo de amistad y son testigos del suicidio de un gran jugador que siempre gozaba de muy buena racha en el juego, Jordan Hanley. Aquí les dejo estos tres títulos para que se interesen por su lectura. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y ahorita, para cerrar este segmento, la profesora Luz Helena, maestra.
Bueno, las intervenciones de los profesores han estado muy interesantes y hay mucho que decir a propósito de las propuestas que nos comparten, ¿no? Especialmente con lo que decía el profesor Henry en el argumento para la construcción del cuento, que igual allí se tendría de alguna forma... El azar hace posible el cuento, creo yo, ¿no? Hace posible la historia, hace posible la narración, como ese, no sé cómo lo llaman las personas que escriben guiones, ¿no? Como ese giro dramático que de alguna manera lo permite el azar. Y aquí quiero recordar una película a propósito de este tema, que es de Woody Allen, que se titula Match Point. Uh-huh. Es una película muy interesante porque aquí el azar sí le colabora. Ayuda de alguna forma al protagonista, ¿no? Recordar que una de las protagonistas es Scarlett Johansson y el protagonista, ahora se me va el nombre, que tienen una relación juntos, son amantes, ¿no? Y de repente pues ocurre una...
Maestra, el protagonista se llama Jonathan Rhys-Meyers.
Por supuesto, cómo me voy a olvidarme de Jonathan Rhys-Meyers. Y él, bueno, tienen una relación, son amantes, ¿no? Y finalmente, para que no se descubriera esta relación, pues ocurre un asesinato. Pero es muy interesante que incluso es allí el azar el que lo salva, el azar es el que de alguna forma permite que esta persona no sea juzgada, que no sea permitida, y es esa sensación de alguna forma de lo inesperado. Es decir, el azar también tiene que ver con aquello que no se planea o que no parece, que no podemos... controlar o no podemos asir, y yo creo que a partir de esa experiencia se crea de nuevo esa ficción de tener ahí una esperanza o un apoyo del destino, ¿no? Esta experiencia es una gran película que nos muestra un poco esa situación. Y lo mismo, lo quería también contrastar con el final de nuevo de la película, del texto de Dostoyevsky, del jugador, cuando él al final recrea un momento en donde él lo pierde todo y solo tenía tenía el último gulden, o sea, como la última moneda, y de repente salía del casino con 170 guldenes en el bolsillo. Y él de alguna forma dice, bueno, aquí uno no sabe lo que puede con un gulden, dice, uno no sabe con lo que podría hacer con una moneda. Entonces es como una forma de, sí, es una experiencia también paradójica de poder, de tener, ya lo habíamos dicho, una voluntad, poder frente a las situaciones, y que de repente el azar nos echa una mano, o la incertidumbre nos echa una mano para no abandonarnos.
Bueno, y retomando un poco lo de la película de Woody Allen, lo de Match Point, se puede ver también una cuestión de la cual habló el profesor Henry, en donde la persona gana, ya lo obtiene todo. En el caso del ejemplo que pone el maestro Henry, se suicida. En este caso, el personaje como tal, pues sí, es un jugador de tenis que pues no llegó a ser profesional, pero estaba en un club de la alta sociedad londinense, y como tal logra entrar a esa alta sociedad, ya que enamora a la hija de un gran empresario, y este empresario le da educación, le da casa, le da vivienda y demás, pero él termina enamorándose de la novia del cuñado, ¿sabe? Y obtiene las dos cosas, y llega el momento en donde le toca decidir, y él decide quedarse con la plata, pero para hacerlo tiene que asesinar a su amante. Y digamos, el punto clave, y lo marca muy bien Woody Allen, es cuando él, ya después de haber matado a su amante, le quita sus pertenencias, y sobre todo un anillo, y lo lanza al río, creo que es el Támesis, y muestran la escena en donde este anillo comienza a rebotar en la baranda y no sabe hacia dónde caer. Pues cae al lado del río y el delincuente, el azar lo salvó, aunque al final el detective que lo estaba buscando se da cuenta de todo, pero lo tildan de loco.
Sí, ahí el anillo pues era la evidencia, ¿no? Con ese anillo el detective resolvió el caso y dice, él es el culpable, el amante es el culpable del asesinato. Pero de repente cuando el anillo cae del otro lado y lo toma un habitante de calle, ya la evidencia toma otro rumbo y esta persona pues queda fuera de juicio. Y finalmente el argumento que se hace es que el asesinato fue realizado por un robo, por otra razón y no necesariamente por lo que sea. Entonces, es una película muy interesante para ver ese aspecto del azar, que como les decía, pareciera que a veces es inesperado, ¿no? Es una situación completamente inesperada, insólita, y que pareciera que se da de repente una ayuda divina frente a una situación bastante lamentable.
Bueno, y ahorita en el último segmento hablemos de eso, de las ayudas divinas y el azar. Vamos al último segmento del programa.
A todos los jugadores, a todos, todos. ¡Ay, les voy!
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celeste Cultural escuchando Héroes del Silencio, El Almacén. Aquí se habla de un juego de dados en donde se juega más que la vida. Y esto de la divinidad y el azar me hace acordar de muchas imágenes que vamos a tener al final de año, cuando varios espectadores comiencen a persignarse al frente de un penal y comiencen a pedirle a Dios que el azar, porque el deporte al fin y al cabo es azar, que el azar pues sea para ellos o sea para otros, y en donde pueden decir que Dios es de un país y de otro. Profesor Henry, ¿qué opina de esa mezcla entre azar y religión?
Eso es muy, muy paradójico, ¿no? Pero yo creo que en algún momento que hemos participado en juegos de azar, así sea el parque, sea las cartas o yendo al casino, todos nos volvemos místicos y todos nos volvemos religiosos, ¿no? Y todos siempre estamos apelando a Dios para que los dados caigan y no caigan, y caigan en el lado correcto y no, y pues las fichas se muevan y no terminemos en la cárcel hablando del parqués o perdiendo una suma importante en un casino por acá en el centro de Bogotá.
Sí, como que todo, ojalá que todo conspire para que de repente las fichas caigan a nuestro favor. Es un sentimiento muy humano, ¿no? Eso hace parte como de esa de ese carácter finito, ¿no? Pero es un carácter finito paradójico, porque está la voluntad, está el poder, está la frustración, está la pérdida, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo está esta tensión que se presenta y el juego, bueno, y en un contexto pues del capital, si lo podemos decir, ¿no? Donde de alguna forma la riqueza, el caso de Alexei Ivanovich, pues él estaba también como el personaje de Woody Allen, como muy frustrado porque estaba en una posición de clase inferior, y de alguna forma eso era lo que él sabía, no podía alcanzar a Polina. No, Polina nunca me va a aceptar a mí porque yo no tengo los recursos. Sin embargo, a pesar de que en algún momento de la novela Polina le escribe una carta y pareciera que en algún momento se iba a realizar su amor, ¿no? Él vuelve a caer finalmente en el juego, ¿no? Pero es el dinero, digamos, el deseo es el de, está ahí, ¿no? Como el carácter del jugador es, yo creo que un carácter demasiado humano, si bien lo podemos decir, en donde el azar, lo religioso, como que todas nuestras expectativas y deseos se confabulan en esa experiencia.
Sí, digamos también esta cuestión religiosa, lo político, sobre todo hace poco aquí con las elecciones se convirtió casi en un deporte, mirar a ver quién iba a ganar en la última vuelta, y hubo apuestas, y hubo personas que apostaron a que ganaba uno y perdieron porque ganó fue el otro, y uno ve que aquí en Colombia como que todo tiende a eso, a la apuesta. Hay un dicho que dice que la apuesta hasta la caída de una hoja, y eso pasa, ¿no? En las historias de las galleras y demás, en los pueblos, las corridas de toros cuando habían, ahorita los partidos de fútbol, como nos dice el profesor Rodrigo, personas que viven pendientes, y sobre todo ahora con los dispositivos que tenemos todo el tiempo, nos están bombardeando con esto. Y esto también marca un poco como esa decadencia humana, ¿no? Es decir, siempre estamos buscando la sensación de lo inesperado. Profesor Henry, ¿tiene algún otro ejemplo, algún otro poema o algo que hable acerca de esto?
Bueno, tú que nombrabas todo esto de las galleras y citando a Héctor Roa Cerazo, el tema de los gallos siempre ha sido muy importante, ¿no? Sobre todo en la cultura del Caribe, ¿no? O en el norte de Colombia, ¿no? Me acuerdo de dos novelas también importantes que surgen a partir de todo ese contexto de las peleas de gallo y las apuestas. Por un lado está El día señalado, de Manuel Mejía Vallejo, es escritor antioqueño, ¿no? Y desde luego, pues nuestra novela emblemática, 100 años de soledad, ¿no? Recuerden esa, cómo nace también la novela o la historia, ¿no? Pues que es la pelea de gallos entre Prudencio Aguilar y José Arcadio Buendía, el patriarca de Macondo, ¿no? Y que termina finalmente en una muerte, ¿no? Y una ofensa, ¿no? Pierde José Arcadio Buendía, y pues Prudencio Aguilar, pues mira a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer, le dice, ¿no? O lo que hace José Arcadio Buendía, pues es ir a su casa, y bueno, después se termina asesinando a Prudencio Aguilar, y ese fantasma lo persigue durante toda la novela, ¿no?
Sí, también digamos en las novelas de cuadro de costumbres, de costumbrismo y demás, pues la María de Jorge Isaacs, ahí también hay una escena en donde el padre, el papá de Efraín, obtiene un préstamo para levantar la hacienda, y en un juego, ¿ya? Están todos mirándolo, y él llega, y como él es el patriarca, el dueño del préstamo, el dueño de todo, lo apuesta todo, el préstamo que iba a salvar a la hacienda, y lo pierde todo. Profesora Luz Elena.
Sí, quería también agregar un tema importante con respecto al destino y al azar, y es la responsabilidad, quizás parte de ese carácter. A veces, incluso en la película de Woody Allen, el hecho que el azar haya ayudado al protagonista deja una inquietud con respecto a esa responsabilidad que se tiene, a esa capacidad de decisión, ¿sí? Porque pareciera que esa capacidad de decisión está ahí, pero se desvanece en las manos, porque de repente uno dice el azar o la conspiración del universo fue la que de repente también pues jugó a mi favor. Y sí, no, porque entonces queda también aquí la pregunta por la responsabilidad y la manera en cómo los seres humanos asumimos nuestras decisiones, ¿sí? Yo creo que parte del ejercicio, incluso de la predestinación y todo esto, es como evadir parte de la responsabilidad finita, aquello que nos compromete, que nos acusa, y dejárselo todo. Sí, de nuevo vuelve una paradoja, porque es dejárselo todo a una entidad abstracta, no sé, a otra realidad, y no necesariamente a nuestras decisiones como a nuestra responsabilidad, o asumir lo que hacemos.
Sí, ya para cerrar también está la posición del pícaro, ¿no? Ese que utiliza el juego, que hace trampa y demás, y últimamente pues ha sido como legitimado esto de la trampa. Se puede hacer trampa en un juego siempre y cuando el juez no se dé cuenta. Pues digamos un poco con lo de la que habla el profesor Rodrigo con el fútbol, que el fútbol pues es un deporte enteramente de trampa, de engaño y demás, y por lo general el que más hace trampa y engaña es el que gana, ¿no? Y pues eso esto también lo hemos llevado a otros parámetros de nuestra vida. Y con esto cerramos nuestro programa. Profesor Henry, bienvenido. ¿Qué le dice a nuestros oyentes de despedida?
Bueno, profesor Diego, muchísimas gracias. Profesora Luz Elena, muchas gracias. Y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, un gran abrazo, un gran saludo. Espero que nos sigan acompañando acá. Pues que el azar nos siga pues construyendo un poco la vida. Y bueno, nos veremos dentro de 8 días, o nos escuchamos dentro de 8 días.
Muchas gracias, profesor Henry. Profesora Luz Elena, su despedida.
Bueno, a los ciberoyentes, recomendarles que lean el texto de El jugador de Dostoyevsky, por supuesto que puedan ver la película de Woody Allen, Match Point. Nos escuchamos la próxima semana.
Bueno, y los dejamos con Gardel, Por una cabeza. Esto fue CLE Cultural. Recuerden, en la dirección general el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y los esperamos dentro de 8 días para otro tema de interés. Hasta luego.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño. Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.